pensano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Buenos días. Escrutado el 100% de los votos en Radio Futura, ha dado como resultado que Nacho obtuvo el 33,33%, Joaquín el 33,33% y Jorge el 33,33%. Nacho no puede creer la maravillosa elección que ha hecho. Yo creo que en realidad a mí, que venía como firme candidato, me ha traicionado la lluvia, la edad, la pelada, qué sé yo, y un montón de cosas. Esto es Lejos del Centro, y acá estamos. Vamos a hacer un análisis pormenorizado de las recientes elecciones, las PASO, esas elecciones secretas, según ha dicho un representante del Gabinete Nacional, que dijo que las PASO son la P, la A y la S es de secretas. Bien. No es de simultáneas. Cuando estaban por retirarse, se vieron rodeados por un grupo de hombres munidos de grabadoras y cámaras de cine y de televisión. E.E. presentó a cada uno de ellos a Change. Uno de los periodistas más jóvenes se adelantó y dijo: ¿tendría usted la gentileza de responder algunas preguntas? E.E. se puso delante de Chains. Entendámonos bien desde un comienzo, señores, dijo. No lo demorarán demasiado al señor Gardiner, o sea, jardinero en castellano. Tiene que irse enseguida, ¿de acuerdo? Uno de los periodistas preguntó: ¿qué opina usted del artículo de fondo que publicó el Times de Nueva York sobre el discurso del presidente? Change miró a E.E., pero este le devolvió su mirada interrogatoria. No tenía más remedio que decir algo. No lo leí, declaró. ¿No leyó el artículo editorial del Times sobre el discurso del presidente? No lo leí, repitió Change. Varios periodistas intercambiaron miradas socarronas. E.E. contempló a Change con asombro primero y luego con admiración creciente. Pero señor, insistió fríamente otro de los periodistas, por lo menos le habrá echado usted una mirada. No leí el Times, volvió a decir Chains. El Post hizo referencia a su optimismo de índole muy peculiar, dijo otro de los hombres. ¿Leyó usted ese artículo? No, tampoco lo leí. Bueno, persistió el periodista, ¿qué le parece la frase un optimismo de índole muy peculiar? No sé lo que quiere decir, contestó Chains. E.E. se adelantó con altivez. El señor Gardiner tiene muchas responsabilidades, dijo, especialmente desde que el señor Rand está enfermo. Se entera de las noticias de los periódicos por los informes que le prepara su personal. Un periodista de más edad se adelantó. Lamento ser tan insistente, señor Gardiner, pero tendría sumo interés en saber qué periódicos lee usted, por así decir, mediante los resúmenes de su personal. No leo ningún periódico, contestó Change. Miro televisión. Los periodistas, incómodos ante la situación, guardaron silencio. ¿Quiere decir?, dijo uno de ellos finalmente, que en su opinión la información de la televisión es más objetiva que la del periodismo? Como les acabo de decir, explicó James, yo miro tele. El periodista además se da casi dio media vuelta. Gracias, señor Gardiner, dijo, por la más honesta confesión que he oído en los últimos años de labios de una personalidad pública. Muy pocas personas en la vida pública han tenido la valentía de no leer los periódicos. Ninguno ha tenido el coraje de reconocerlo. Bueno, esto que acabo de leer pertenece a un libro de un polaco que vivió en Estados Unidos, llamado Jerzy Kosinski, que nació en el 1933 y murió en el 91. El libro en castellano se llama Desde el Jardín, Being There, es de 1971. Y se hizo una película que en el 79 que se puede ver, es muy entretenida, es muy divertida. Cuento brevemente la historia a ver si tiene algo que ver con la nuestra. Un hombre que, para decirlo rápidamente, quizás no tenga todos los caramelos en el frasco, trabaja como jardinero en la casa de un anciano. No se sabe cómo llegó ahí. Un día lo pusieron a trabajar, los dueños se fueron encerrando en su propia vida y el hombre quedó allí haciendo su trabajo. Pero un buen día el dueño, el patrón, se murió y este hombre quedó solo. Allí, bueno, salió a la calle y accidentalmente ayudó a una mujer, fue gentil con ella, y esta mujer era la esposa de una persona muy influyente en Estados Unidos, muy influyente en el plano político, en el plano empresarial, de modo que lo llevó a su casa. Y ante cada pregunta que le hacían, este hombre contestaba sobre lo único que sabía en sus limitados conocimientos, que era el tema del jardín. Por eso pensaron que su apellido era Gardiner, cuando dijo que era precisamente jardinero, ¿no? Y como jardinero contestaba, así que le preguntaron, ¿y usted qué opina? Estaba en una reunión, estaban hablando sobre política, sobre política internacional, y él siempre contestaba, bueno, el otoño es el momento en el que hay que podar los árboles, y después de esa poda florecen nuevamente, renovados. Bueno, y todos interpretaban que estaba hablando en metáfora, estaba hablando metafóricamente sobre la realidad política, y todos quedaban asombrados al respecto. A tal punto fue esto que el señor Gardiner llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. La película la interpreta Peter Sellers, y además de ser muy cínica, como es el libro, es muy divertida, ¿no? Peter Sellers era un gran humorista. Hoy aquí, lejos del centro, también pensamos que, bueno, empezamos por cualquier otro lado, ¿no? No es un programa en el que hablemos de la realidad inmediata, política. Pero como iba a leer uno de los epígrafes de este programa libro, que es La Oveja Negra, y pensaba comentar el libro de Jerzy Kosinski, bueno, noté que la relación iba a ser inmediata, ¿no?, en quien lo escuchara. El epígrafe de Augusto Monterroso, La Oveja Negra, dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, como les decía, estamos lejos del centro, aunque este parece un lugar de maravilla y un lugar extraño que se atraviesa por el espejo y llegamos a donde vive Alicia, No sé si Alicia vive en este país o en otro país. Miremos o escuchemos mejor qué es lo que opina Charlie y Serú Girán.
Como decía Billy Bob, ¡rapa toda! ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas.
Al principio no sabíamos qué hacer. Siempre le había importado tanto el público. Necesitaba el estímulo de la gente real. Paul quiso llevar un público amistoso al estudio, pero John dijo que no, que haría la prueba sin nadie. Cuando empezó la charla, éramos solo una media docena, Paul, yo, los técnicos. ¿Cómo se las arregló? Fue la cámara de televisión. Dice que cuando salió no sabía si ocurriría algo o no, si podría hablar. Paul estaba casi trastornado de terror. Todos lo estábamos. Luego John vio el lente de la cámara. Dice que entonces tuvo una conmoción repentina, como si lo atravesara una corriente eléctrica, porque allí, frente a él, estaba el ojo del mundo. Y el micrófono sobre su cabeza era la oreja a la que al fin podía hablar. Cuando terminó estaba transfigurado. Nunca lo he visto tan excitado como hoy. No podía recordar lo que había dicho, pero la exaltación duró hasta que llegó aquí. Bueno, casi. Ha hecho un terrible esfuerzo las dos últimas semanas. No es nada comparado con las conmociones traumatizantes que le esperan los próximos días. Recuerden mis palabras. Todo el mundo estará ansioso por ver este fenómeno. Cuando Paul me habló de él por primera vez, yo dije, «Ah, amigo mío, usted ha encontrado el padre que busca desde que el suyo fue atropellado por un autobús cuando usted tenía 9 años». «Pobre Paul», dije, «está condenado a la desilusión. El deseo de un padre es un signo de inmadurez. En el momento en que lo encuentre, me lo transferirá en el análisis. Ahora ha encontrado un hechicero y se vuelve hacia él. Pero no durará». Le dije exactamente eso. Créanme, no me guardé nada. Después conocí a este John Cave. Lo observé. ¡Ah, qué analista hubiera sido! ¡Qué estilo! ¡Qué poder de comunicación! Un médico nato. Si por lo menos pudiéramos darle alguna formación... Señorita Mortimer, se lo pido a usted, hágalo estudiar. La mejor gente, los verdaderos junguianos, están todos aquí en Nueva York. Lo instruirán. Llegará a ser un analista lego, pero aún así, ¿a qué milagros asistiríamos? ¿Qué terapias? No podemos desperdiciar este genio. Me temo, doctor, que estará demasiado ocupado para estudiar los procedimientos de usted. Este fragmento que acabo de leer pertenece a la novela Mesías, publicada en 1954. El autor es un norteamericano, Gore Vidal. Es una novela que recomiendo como la que leí el fragmento anterior desde el jardín. Mesías es la novela de un personaje trivial, común, de una vida ordinaria. Tiene una pequeña empresa y un buen día aparece frente a las cámaras de televisión. Y como por un efecto de magia que eso tienen esas cámaras, da bien, frase que se usa en televisión, da bien ante las cámaras, ¿no? Las cámaras parecen seguirlo a él. Y por supuesto, sabemos de eso en la historia argentina reciente, por supuesto, es convertido en un candidato político que no tiene noción de nada. Su oficio es ser sepulturero, tiene una pequeña empresa familiar, pero da bien en las cámaras y eso lo convierte en una especie de hechicero, en una especie de mesías. La novela es de Gore Vidal, como les decía, es un autor norteamericano que nació en octubre de 1925, y murió en el 2012. Un autor de larga producción, vinculado a la política, muy crítico de lo que él llama el imperialismo norteamericano, nieto de un senador, una extraña historia, un senador demócrata, que su abuelo, que había quedado ciego, entonces su nieto, el autor del que estamos hablando, desde chico le leía los informes y le leía libros y se fue formando en política de esa manera, ¿no? Fue muy crítico, como dije, de Bush, de todas las políticas de invasión del imperialismo norteamericano. Fue muy crítico también de la óptica que se tuvo con el tema de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, que él decía que el gobierno norteamericano estaba al tanto y dejó hacer, ¿no? Bueno, fue una persona muy influyente. Recomiendo su novela Mesías y otra del mismo tenor que se llama Calqui. Tiene un tema similar. También quería leer un fragmento de una novela de Anthony Burgess que se llama La naranja mecánica, y para entrar en clima vamos a escuchar algo relacionado, que es una canción de Cerati llamada La ciudad de la furia.
Oh,
Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Esto, como saben nuestros oyentes, es de David Foster Wallace, un autor norteamericano que murió hace unos pocos años, autor de la novela La broma infinita, una larga novela que siempre recomiendo, que desmenuza, pero con una especie de morbosidad o de, sí, casi de delectación, de biopsia a la sociedad norteamericana contemporánea, ¿no? Otro de los epígrafes que tenemos siempre pertenecen al libro de María Negroni, La Anunciación. Son dos fragmentos que vienen muy a cuento siempre y hoy especialmente, ¿no? Para establecer una postura, a dónde estamos. Dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y, en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Y hablando de la violencia, como ustedes saben, este es una especie de programa libro, así que nos permitimos pasar de una hoja a otra, ir hacia adelante, hacia atrás, de modo que nos vamos a un capítulo del programa que está más adelante. Este programa de hoy es una especie de antología de fragmentos de novelas en los que se analiza algo de la realidad política o social, que parecen de ciencia ficción, ficción científica, y sin embargo no lo son. Este fragmento que voy a leer ahora es el principio de La naranja mecánica, de Anthony Burgess, un escritor inglés. El libro apareció en 1962 y después se hizo, Stanley Kubrick hizo la película unos 10 años después, ¿no? Con algunos cambios que ocasionaron algunas divergencias y algunas discusiones, ¿no? Algunos cambios en el argumento. Se llama A Clockwork Orange. En realidad es el aparato que se usa para registrar la entrada del personal, clockwork, ¿no? El reloj donde se marca tarjeta. Lo tradujeron como naranja. Naranja está bien porque es orange, pero mecánica, en realidad sería el reloj, el marcador naranja. ¿Y ahora qué pasa, eh? Estábamos yo, Alex y mis tres drugos, Pete, Georgie y el Lerdo, que realmente era Lerdo, sentados en el bar lácteo Coroba, exprimiéndonos los rasudoques y decidiendo qué podríamos hacer esa noche, en un invierno oscuro, helado y bastardo, aunque seco. El bar lácteo Coroba era un mesto donde servían leche plus, y quizá ustedes, oh hermanos míos, han olvidado cómo eran esos mestos, pues las cosas cambian tan scorro en estos días y todos olvidan tan rápido, aparte que tampoco se lee mucho los diarios. Bueno, allí vendían leche con algo más. No tenían permiso para vender alcohol, pero en ese tiempo no había ninguna ley que prohibiese las nuevas belles que acostumbraban a meter en el viejo moloco, de modo que se podía pitearlo con el Velocet, o Sintemesco, o Drencrom, o una o dos belles más que te daban unos buenos, tranquilos y joroyos 15 minutos, admirando a Bogo y el coro celestial de ángeles y santos en el zapato izquierdo, mientras las luces te estallaban en el mosco. O podías pitear leche con cuchillos, como decíamos, que te avivaba y preparaba para una piojosa una menos 20. Y eso era lo que estábamos piteando la noche que empieza mi historia. Teníamos los bolsillos llenos de dengo, de modo que no había verdadera necesidad de crastar un poco más, de tolchocar a algún anciano cheboleco en un callejón y videarlo nadando en sangre mientras contábamos el botín y lo dividíamos por cuatro, ni de hacernos los ultraviolentos con alguna psisa, tembleque, starria y canosa en una tienda y salir mecando con las tripas de la caja. Pero como se dice, el dinero no es todo en la vida. Los cuatro estábamos vestidos a la última moda, que en esos tiempos era un par de pantalones de malla negra muy ajustada y el viejo molde de la jalea, como le decíamos entonces, bien apretado la entrepierna bajo la nalga, cosa de protegerlo, y además con una especie de dibujo que se podía videar bastante bien si le daba cierta luz. El mío era una araña. Pete tenía una ruca, es decir, una mano. George una flor muy vistosa y el pobre y viejo lerdo una cosa bastante fiera con un liso, quiero decir una cara, de payaso. Porque el lerdo no tenía mucha idea de las cosas y era, sin la más mínima duda, el más obtuso de los cuatro. Además llevábamos chaquetas cortas y ajustadas a la cintura, sin solapas, con esos hombros muy abultados, les decíamos plechos, que eran una especie de parodia de los verdaderos hombros anchos. Además, hermanos míos, usábamos esas corbatas de un blanco sucio que parecían de puré o cartófilos aplastados, como si les hubieran hecho una especie de dibujo con el tenedor. Llevábamos el pelo no demasiado largo y calzábamos botas joroyos para patear. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Eh? Bien, la novela sigue, es una novela no muy larga, la que unos jóvenes ultraviolentos y bastante drogones cometen sus fechorías por la ciudad, golpeando, maltratando, asesinando, violando, hasta que, bueno, se produce, como suele ocurrir, una traición y a uno de ellos intentan reeducarlo de una manera tan violenta como su propia vida. Bueno, también recomiendo la lectura, hoy estoy muy recomendón, la lectura de La naranja mecánica de Anthony Burgess. Si quieren ver la película, véanla después de leer el libro. Salteamos otra vez en el programa alguna página y nos vamos a el epígrafe que nos quedó pendiente, que es también de la Anunciación de María Negroni. Lo dejé para el final, digamos, para después de la lectura de este fragmento del principio de La naranja mecánica, por una razón que voy a explicar después de leerlo. Nunca he sido tan feliz, dice Negroni, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y bueno, está bien, la gente vota. Y estamos en democracia y se elige lo que la mayoría quiere, pero me reservo, como dice el personaje, el narrador, alter ego de Negroni en la Anunciación, el derecho a disentir. Creo, ya que vivimos en la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires, por cómo viene pintando, se va a convertir en una especie de campo de batalla tal cual el que describe Anthony Burgess en La naranja mecánica. Pero quiero decirles algo a esos personajes, y es que entre esos tipos y yo hay algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimenta nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.
Ahí lo teníamos al candidato, perdona, Serrat, anunciando un hermoso futuro de amor y paz, con fe, esperanza y turismo. La última lectura que voy a hacer pertenece a un libro famoso que se llama 1984. Es una novela que escribió Orwell, otro inglés, en 1948. Orwell, bueno, por esas épocas había padecido las visiones de inmediatas de tanto del nazismo como del imperialismo incipiente de los norteamericanos, más el estalinismo, y escribió una novela también de ficción científica que lo ubicaba en un futuro que ya pasó, 1984, en donde el planeta estaba dividido en tres grandes bloques que eran regidos por distintos personajes omnipotentes, ¿no? El bloque que sería Occidente, Europa, estaba bajo la tutela del Gran Hermano. De allí se sacó el nombre para esa especie de reality, de serie, ¿no? Gran Hermano, The Big Eye, el gran ojo que vigila todo. La novela se publicó se concibió entre el 47 y el 48 y apareció al año siguiente, si no me equivoco, apareció en el 49. Orwelliano se convirtió en un adjetivo. Suele ocurrir eso cuando es tan fuerte y tan característico lo que hace un autor que su apellido pasa a ser un adjetivo que describe una situación, ¿no? Kafkiano, Arltiano, Borgiano, Orwelliano. Y Orwelliano es sinónimo de control, de sociedad de control. Era una radiante y fría mañana de abril y en los relojes acababan de dar las 13. Winston Smith, con el mentón caído sobre el pecho, en un esfuerzo por esquivar el viento desapacible, se deslizó deprisa por entre las puertas de vidrio de Victory Mansions, pero no tanto como para impedir que con él también se colara para adentro una ráfaga de arena y polvo. El vestíbulo apestaba a repollos hervidos y a trapos viejos. En un extremo del mismo se veía un cartel mural a todo color pegado a la pared y cuyas dimensiones eran desmesuradas para ser exhibido puertas adentro. Representaba el enorme rostro de más de un metro de ancho de un hombre de unos 45 años de edad, con espesos bigotes negros y facciones armoniosas, aunque un tanto ásperas. Enfiló Winston en dirección a la escalera. Inútil habría sido probar el ascensor, que aún en circunstancias normales era raro que funcionara, y menos ahora, cortada como estaba la corriente eléctrica, como parte de la campaña de economía previa a la iniciación de la Semana del Odio. 7 tramos de escaleras había que subir para llegar al departamento, y Winston, que frisaba en los 39 años y padecía una úlcera varicosa a la altura del tobillo del pie derecho, ascendió pausadamente, descansando de tanto en tanto en el trayecto. En cada uno de los descansillos y frente al hueco del ascensor, volvía a percibir aquella cara descomunal que lo miraba fijamente desde la pared. Se trataba de una de esas figuras hechas de suerte que sus ojos parecen seguirle a uno en todas direcciones. Y en la parte inferior del cartelón se leía la siguiente inscripción: El hermano grande los vigila. En el interior del departamento, una voz de sonoro timbre daba lectura a ciertos datos relativos a la producción de hierro en barras. Procedía la voz de un cuadrado de metal, algo así como un espejo empañado que cubría gran parte de la superficie de una de las paredes. Hizo girar Winston una perilla y disminuyó un tanto el volumen de la voz, pero no sin dejar por eso de distinguir sus palabras. Se podía bajar el tono del aparato llamado telepantalla, pero no había medio de desconectarlo del todo. Encaminó Winston sus pasos hacia la ventana. Era un hombre más bien bajo, de físico poco desarrollado, y el mameluco azul que llevaba puesto como uniforme reglamentario del partido no hacía sino acentuar su magra silueta. Muy rubios tenía los cabellos y rojiza la cara, con el cutis bastante estropeado por las hojas de afeitar melladas de tanto usarlas, el empleo de jabón ordinario y los fríos del invierno que acababa de pasar. Afuera el mundo parecía frío, aún visto a través de los cristales de la ventana. En la calle, tenues torbellinos de viento agitaban en el aire nubecillas de polvo y trozos de papel formando espirales, y aunque brillaba el sol en todo su esplendor y el cielo estaba azul, no se advertía en el ambiente sensación alguna de colorido, como no fueran aquellos cartelones exhibidos con irritante profusión. Sobre la pared de la casa de enfrente asomaba el bigotudo rostro escudriñando con su mirada a los transeúntes. El hermano grande los vigila, advertía la inscripción. en tanto aquellos negros ojos se reflejaban profundos en los de Winston. A nivel de la acera había otro cartelón similar, desgarrado por el viento en uno de sus ángulos, cuyo fragmento inferior, al ser abatido por la ventolera, cubría y descubría una sola palabra: INGSOC. A la distancia, un helicóptero volaba sobre los techos de las casas y, luego de permanecer inmóvil un instante, cual si fuera un moscardón, volvía a remontarse lentamente, trazando una curva en el espacio. Era la patrulla policial atisbando a través de las ventanas de los vecinos. Pero esas patrullas no eran de mayor cuidado. Lo único que de verdad contaba era la policía de pensamiento. A espaldas de Winston, seguía la voz procedente de la telepantalla con su perorata sobre el hierro, en barras, y el rotundo éxito alcanzado por el noveno plan trienal. La pantalla recibía y transmitía a un mismo tiempo. Cualquier palabra que pronunciara Winston, como no fuera en voz muy baja, sería captada de inmediato por el aparato. Todavía más, mientras permaneciera dentro del campo visual de la placa metálica, podía ser visto a la vez que oído. Desde luego, no existía medio de comprobar en un momento dado si era un objeto de vigilancia o no, como tampoco resultaba posible determinar el sistema de que se valía la policía del pensamiento para intervenir los aparatos particulares o determinar la frecuencia con que lo hacía. Lo probable era que la vigilancia se ejerciera sobre todo el mundo y a todas horas del día y de la noche. Por supuesto, podían intervenir a voluntad en cualquier aparato de los domicilios particulares. Había que vivir como acechado en todo momento por ojos invisibles, salvo en la oscuridad más absoluta y como si cada sonido emitido fuera captado por oídos extraños. Se mantuvo Winston de espaldas a la telepantalla. Era lo más seguro, aunque no ignoraba que aún por la espalda algo se puede llegar a saber. A un kilómetro de su casa, el Ministerio de la Verdad, donde era empleado, elevaba su inmensa y blanca mole sobre un panorama de tintes sombríos. Y esto es Londres, la capital de la pista de aterrizaje 1 y tercera ciudad de las provincias de Oceanía por su población. Probó evocar algunos recuerdos de su infancia que le dijeran si Londres había sido siempre así. ¿Existieron siempre estos viejos edificios del siglo XIX con sus paredes apuntaladas con gruesas vigas, sus ventanas remendadas con pedazos de cartón, sus techos cubiertos con chapas de zinc y sus setos serpenteando sin orden ni concierto en las más variadas direcciones? ¿Y aquellos embudos formados por las bombas de aviación, donde la polvareda de las calles formaba remolinos y se forzaba la hierba por asomar sus brotes entre los montones de escombros? ¿Y aquellos sitios en los cuales las bombas habían abierto enormes cráteres, dentro de cuyas bocazas se alzaban viviendas sórdidas como gallineros? Estéril empeño el de tratar de recordar tiempos pasados, pues su memoria no le decía nada. De su infancia se había esfumado todo recuerdo, salvo una serie de episodios luminosos sin telón de fondo y por lo general imposibles de descifrar. El Ministerio de la Verdad, Miniver, en la Neo habla, era único en su especie y nada de común tenía con ningún otro edificio de la urbe. Se trataba de una gigantesca estructura en forma de pirámide, construido de cemento de blancura deslumbrante, que se alzaba piso sobre piso hasta una altura de 300 metros. Desde el sitio donde se encontraba Winston se distinguían los tres lemas del partido, estampados sobre la alba fachada del enorme edificio. Los tres lemas del partido eran: la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. El Ministerio de la Verdad contaba, se decía, con 3.000 habitaciones sobre el nivel de la calzada y sus correspondientes dependencias subterráneas. En todo Londres no había sino tres edificios del mismo tamaño y arquitectura. Los cuatro dominaban el panorama en forma tan imponente que desde la azotea de Victory Mansions era posible divisarlos a todos ellos a un mismo tiempo. En dichos edificios funcionaban los cuatro ministerios que constituían la total estructura del Estado. El Ministerio de la Verdad tenía a su cargo todo lo concerniente a noticias, esparcimientos, educación y bellas artes. El Ministerio de la Paz corría con la guerra. Al del amor correspondía el mantenimiento del orden y de la legalidad, y al de la abundancia los asuntos de orden económico. en el léxico de Neohabla se los conocía con las siguientes denominaciones: Mini Ver, Mini Pax, Mini Amor y Mini Abunda. De todos ellos, el de aspecto más siniestro era el Ministerio del Amor, totalmente desprovisto de ventanas. Bueno, estas son las primeras páginas del libro de Orwell, de George Orwell, 1984, escrito por 1947-48 y publicado al año siguiente, en el que, con la televisión incipiente y el poder dividido entre rusos, norteamericanos, en aquella cumbre que se hizo en Yalta, o Yala, siempre me equivoco, no sé si es Yala o Yalta. Yalta, me dice Candela acá. Bien, en Yalta, Orwell prevé o desarrolla, proyecta, como suele ocurrir en las llamadas novelas de o relatos de ciencia ficción, cómo será el futuro, desarrollando, ¿no?, proyectando lo que se ve, se espía, se huele en esos momentos, ¿no? Un futuro de control donde la verdad está tergiversada. La función de Winston en el ministerio es reescribir los diarios. O sea, cuando su país o su reino, ese bloque al que pertenece, entra en guerra con el que antes era un aliado, se vuelve a escribir la historia, y ese anterior aliado es convertido en enemigo desde antes, no en ese momento. Bueno, hoy tuvimos un programa en el que quizás haya abusado de las relaciones entre la literatura y la realidad inmediata, aunque creo que siempre la literatura está ligada a la realidad inmediata. Esta semana, para esta semana, voy a preparar un programa especial sobre Horacio Preller, el poeta platense que murió la semana pasada, creo que el jueves. Al que le hice acá en la radio, para la radio, hace 5 o 6 años, cuando tenía otro programa a la noche que se llamaba La Furia del Libro, en el que hacía reportajes a gente de la zona, le hice un reportaje en la casa, y bueno, vamos a editar eso con algunas actualizaciones y probablemente lo pasemos el viernes. Horacio Preller era, frente a todo este mundo medio espantoso que acabo de escribir, él se definía como un muchacho de barrio, ¿no? Horacio Preller nació en 1929, un tipo muy, muy sencillo, un poeta excepcional, excelente, multipremiado, de una gran humildad. Me recibió en su casa en el 2009, pero con mucha ternura. Recuerdo que el año pasado lo invité a una charla en un colegio donde había adolescentes, ¿no? Y fue este viejito de 85 años ahí a leer sus poesías y a charlar con los chicos, y los conmovió, los impresionó notablemente. Así que, bueno, no solo porque era un excelente poeta, sino porque era una muy buena persona. Vamos a hacer un programa especial sobre él que probablemente salga este viernes próximo. Y bueno, y con respecto a los demás, a todos estos que estuvieron deambulando por acá, a los violentos de la naranja mecánica, al gran hermano que nos controla, y al Cave, al John Cave, que se convierte en Mesías gracias al ojo de la televisión, me despido diciéndoles que a mí no me agarran más.
No me agarras más, toma uno. Qué mentira, ¿no?
Creo en Dios, creo en Buda, creo en el I Ching, creo en todos los mormones y en el Tao Te Ching, creo en Cristo y en Jesús y en los ayatolás, y te juro por Dios que creo en Satanás, creo en platos voladores, creo en el amor, y también creo en el odio y creo en el rencor. Creo en el pastor Jiménez, creo en Rasputin.
Putin. Y hasta tengo una secreta fe en Tribilín. Pero a vos ya no te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que deliras. Pero sé que vos a mí ya no me agarras más.
Bueno, no nos agarrarán más estos, pero esperemos que nos agarren los de rap. Ya están listos acá, preparados, así que quédense en rap, que es todo terreno.
Y en las buenas intenciones de Patoruzú. También creo en las pirámides y en el gurú. Creo todo lo que dice Pedro Romaniuk. Soy creyente de la FIFA, creo en Avalanche. Y me trago lo del pelo de Silvio Soldán. Creo en Yeltsin, en Valesa, creo en Arafat. Creo en Viscontea y en Editorial Salvat. Pero a vos ya no te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que te olvidas. Pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Creo en leyes y en tratados, creo en la OTAN. Creo en Carlos Castaneda y creo en su Don Juan. Creo en ángeles y en brujas, creo en Yemanja. Creo en elfos, creo en gnomos, creo en Saraba. Que sacó al Maradona y en Maracaná. Creo todo lo que dicen los testigos de Jehová. Pero a vos ya no te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que deliras. Pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Sé que vos a mí ya no me agarras más.